El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar la participación de Itzia Yunuen Goyaz, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Adelante.
Buenos días, Gris, Víctor y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, decía Paulo Freire, quien fue educador, pedagogo y filósofo brasileño. La pobreza y la pobreza extrema que afectan a los países no solo impactan en la economía, sino que también crean problemas profundos para el acceso a los servicios básicos, como la salud, la seguridad social, además de provocar empleos precarios. Pero la pobreza también genera dificultades en el ámbito educativo. Los datos son muy claros. Existen brechas significativas que afectan a estudiantes de todos los niveles educativos que acentúan la inequidad y limitan las oportunidades de quienes viven en situaciones y contextos más vulnerables. Hace unas semanas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, reveló sus más recientes informes sobre la situación de pobreza en México. Recordemos que este consejo genera información objetiva sobre los resultados de la implementación de la política social y la medición de la pobreza en México. Al generar esta información, los funcionarios de diversos niveles de gobierno cuentan con análisis y evidencias que les permiten mejorar la toma de decisiones en la materia. Y a partir de la revisión que hicimos de estos documentos de CONEVAL, el primero, análisis de la población en situación de pobreza extrema, y el segundo, situación de pobreza en la población que asistía a educación básica, es que les presentamos algunos hallazgos y reflexiones. Entre las mediciones que realiza este consejo se encuentra una muy relevante, el modelo de medición multidimensional de la pobreza, que incluye 9 dimensiones, es decir, evalúan 9 aspectos: el ingreso económico de las personas y el acceso a 6 derechos sociales y 2 de contexto territorial. Entre los indicadores utilizados para estas mediciones se encuentra, por ejemplo, el rezago educativo, que informa sobre la garantía del derecho a la educación. En la dimensión de carencia social, el CONEVAL refiere que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social, es decir, cuando las personas o familias no tienen acceso a ciertos derechos sociales como servicios de salud, seguridad social, servicios básicos de vivienda como agua entubada, electricidad, etcétera, y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Mientras que una persona se encontraría en situación de pobreza extrema cuando presente 3 o más de las mencionadas carencias sociales y no tenga un ingreso suficiente para adquirir al menos una canasta alimentaria. Ahora bien, ¿cuántas personas están en pobreza extrema? De acuerdo con este informe sobre pobreza en nuestro país, en 2022 había 9.1 millones de personas en pobreza extrema, lo cual representa el 7.1% de la población total, y de los cuales 4.3 millones eran hombres y 4.8 millones eran mujeres. ¿Y dónde viven las personas en condición de pobreza extrema? En cuanto al ámbito de su residencia, representan el 14.9% de los habitantes en zonas rurales, y en el ámbito urbano son el 4.5%. Esta brecha entre lo rural y lo urbano se refleja también en el ámbito educativo. Por ejemplo, de las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, apenas la mitad concluyeron la primaria y solo 1 de cada 10 concluyeron la preparatoria o algún estudio superior. Otro dato es que en nivel secundaria, los estudiantes en contexto rural que trabajan representan un porcentaje mayor al comparado con los de contexto urbano. El 20.9% de los hombres y 10% de las mujeres en áreas rurales trabajan mientras estudian, contra un 8.1% de hombres y 5.4% de mujeres en ámbitos urbanos. Además, la inasistencia escolar en zonas rurales también es más alta, especialmente entre los varones, con una tasa de 15.5%. Esto nos debe llevar a reflexionar sobre las diferencias entre las necesidades educativas en uno y otro contexto. Otro dato más que da cuenta de estas brechas a las que hacía referencia es, por ejemplo, que en 2020, de las 34,000 escuelas secundarias públicas del país, en 3 de cada 10 localidades de las regiones con por lo menos 30% de la población en situación de pobreza extrema que asistió a estas secundarias, los estudiantes requerían caminar más de una hora para llegar a la escuela más cercana. Los datos anteriores son solo algunos ejemplos de la información que nos permite conocer más de contextos que son a veces lejanos a lo que en la vida cotidiana vemos y que existen por otro lado, y que no perdamos de vista que más allá de las cifras son las vidas de quienes están hablando. La evidencia de la inequidad está a la vista. Cerrar las brechas requiere de un esfuerzo intersectorial articulado para atender las carencias sociales, entre ellas las que afectan a la educación. Es necesario atender con mayor urgencia a las poblaciones en condición de pobreza y pobreza extrema. Abatir la desigualdad es tarea de toda la sociedad y, aunque recae principalmente en funcionarios tomadores de decisiones, se trata de una problemática que, si atendemos cada una y cada uno de nosotros desde nuestros diferentes ámbitos y roles, podríamos incidir, ya que la clave para superar la pobreza y pobreza extrema generalmente radica en una combinación de estrategias integradas. La educación no solo se limita a la adquisición de conocimientos académicos, sino que también abarca el desarrollo de habilidades críticas, de formación en valores éticos, la preparación para la vida adulta y la preparación para vivir activamente en sociedad. Eso es la clave para el crecimiento personal y el progreso social. A través de la educación podemos superar la pobreza y construir un futuro mejor para todas y todos. Es por eso que aprender importa. Invitamos a quienes nos escuchan esta mañana a conocer más sobre nosotros en www.mexicanosprimerojalisco.org. Muchas gracias, Víctor Gris, y a nuestra amable audiencia. Les deseo un muy feliz inicio de semana.
Bien, pues muchísimas gracias a Itzi Ayunen por el comentario.